CostaRica.com. La firma legal de prestigio.
El derecho discutido como nunca antes. Bufete de Costa Rica, el podcast. El tema de hoy es
control de convencionalidad en Costa Rica.
Comenzamos con un nuevo podcast.
DI, ¿cómo les va? ¿Listos para otro episodio de Bufete de Costa Rica? Hoy nos sumergimos en un tema que es la columna vertebral de nuestro sistema jurídico moderno, el control de convencionalidad en Costa Rica. Para empezar, destaca la valiosa investigación del licenciado Larry Hans Arroyo Vargas, que guía el contenido de esta charla. Y para desentrañar este concepto, tengo a mi panel de lujo, Ricardo, nuestro estratega corporativo, Andrea, nuestra realista pragmática, Eva, nuestra conciencia humana, Henry, nuestro crítico social, y Paula, nuestra catalizadora, que sin duda encenderá el debate. Con este equipazo, vamos a la raíz de todo, a la génesis y desarrollo del control de convencionalidad en el sistema interamericano, porque para entender cómo funciona en Costa Rica, primero tenemos que entender de dónde viene esta idea tan poderosa y para algunos tan controversial.
Exacto, Flor. Y creo que para muchos de nuestros oyentes, el término control de convencionalidad puede sonar intimidante. Ricardo, desde una perspectiva estructural, ¿cómo le explicamos a alguien qué es eso? ¿Por qué nació y cuál era la falla fundamental en el sistema internacional que esta doctrina vino a reparar?
Excelente punto de partida, Paula. La falla era un abismo entre las promesas y la realidad. Por décadas, los países firmaban tratados de derechos humanos, se tomaban la foto y luego sus sistemas jurídicos internos seguían operando como si nada, donde una ley nacional, por injusta que fuera, tenía más peso que la Convención Americana. El control de convencionalidad es, en esencia, el puente sobre ese abismo, la herramienta que le dice a un Estado, su firma en ese tratado no fue un gesto simbólico. Fue un compromiso vinculante, y ahora cada uno de sus jueces y funcionarios tiene la obligación de asegurarse de que sus leyes y actos internos no contradigan esa promesa.
Y es un puente, Ricardo, que se construyó con el dolor de las víctimas. No podemos olvidar que esta doctrina no nació en un seminario académico, sino de casos de masacres, de desapariciones forzadas y de leyes de amnistía que buscaban borrar los crímenes más atroces. El control de convencionalidad es la respuesta a un grito desesperado por justicia, es decirle a una madre que busca a su hijo que una ley de amnistía no puede silenciar su derecho a la verdad. Es la materialización de que la dignidad humana está por encima de la soberanía del Estado que la viola.
Y aunque comparto la nobleza de esa intención, también debemos preguntarnos si este puente no es un camino de una sola vía. ¿Quién define la convencionalidad? Una corte de 7 jueces no electos que le dicen a parlamentos soberanos que sus leyes aprobadas por representantes del pueblo ya no valen. Es una tensión fundamental. Se presenta como un avance universal, pero no corremos el riesgo de que se convierta en una herramienta de homogeneización jurídica, donde una élite judicial supranacional impone su visión del derecho sobre las realidades locales.
Henry pone el dedo en una llaga teórica muy importante, pero en la práctica diaria el problema es más inmediato. Para el abogado litigante, este puente de que habla Ricardo se convierte en un laberinto. De repente tu marco de referencia ya no es solo la Constitución y las leyes de Costa Rica, sino la Convención, sus protocolos y cientos de sentencias de la Corte Interamericana, con opiniones concurrentes y votos disidentes. Esto obliga a cada operador de justicia a convertirse en un experto en derecho internacional, una tarea titánica. La intención es proteger, como dice Eva, pero el resultado puede ser una complejidad que dificulta el acceso a la justicia.
Pero esa complejidad Andrea, es precisamente el reflejo de la profundidad del compromiso. Es un cambio de paradigma. Y para entenderlo, creo que debemos ir al momento fundacional. Ricardo, háblanos del caso Hermonacita Arellano contra Chile, porque ahí es donde la Corte Interamericana articula con todas sus letras esta doctrina.
Hermonacita Arellano es el Big Bang del control de convencionalidad. El contexto es crucial. Una ley de amnistía en Chile que impedía investigar el asesinato de un profesor durante la dictadura. La Corte Interamericana se enfrenta a una elección o permite que una ley interna anule el tratado o establece un principio de supremacía y elige lo segundo. En el famoso párrafo 124 dice algo revolucionario: señores jueces chilenos están sujetos a sus leyes, pero también a la Convención Americana. Su deber es velar porque tenga un efecto útil, por lo tanto deben realizar una especie de control de convencionalidad e inaplicar esa ley de amnistía.
Y es fundamental subrayar que la Corte dice que ese control debe hacerse ex oficio, de oficio, sin que nadie se lo pida, para proteger al más débil. Imagina la familia de Hermonacita Arellano, sin recursos, litigando contra todo el aparato estatal. La Corte empodera al juez y le dice: usted es el primer guardián de la convención. Si ve una injusticia, si ve una ley que choca con los derechos humanos, tiene el deber de actuar. Transforma al juez de un mero aplicador de la ley local en un garante del derecho internacional.
Pero la expansión no se detuvo ahí, y ahí es donde mi escepticismo crece. Primero, en Hermonacita era una especie de control para los jueces. Un par de meses después, en Trabajadores Cesados del Congreso versus Perú, ya era una obligación para todos los órganos de la Administración de Justicia. Y el salto cuántico llega en 2010 con Cabrera García y Montiel Flores versus México, donde la Corte extiende la obligación a todas las autoridades públicas, y es tajante mencionar que se refiere a todas, sin excepción. De repente un fiscal, un policía o un funcionario del MOCTE, todos tienen la obligación de ejercer ese control. ¿No es esto una dilución peligrosa del principio que lesiona la separación de poderes?
Exactamente, Henry. La teoría es hermosa, pero la práctica es caótica. Un inspector de patentes ahora tiene que ponderar si la ley de marcas es compatible con la interpretación de la Corte sobre propiedad intelectual en un caso contra Paraguay. Se crea una inseguridad jurídica tremenda, donde cada acto de la administración se vuelve potencialmente inconvencional por contradecir un estándar internacional que la mayoría de los funcionarios desconoce. Pasamos de un mandato judicial claro a una nebulosa obligación estatal.
Entonces, vemos una evolución rapidísima y expansiva, de una herramienta judicial para casos de impunidad a un principio que permea toda la actuación del Estado. Lo que me lleva a preguntar, si este es el mandato que viene del sistema interamericano, ¿cómo reacciona un ordenamiento jurídico nacional? No todos los países estaban preparados, algunos ya resistieron, otros la ignoraron. Y luego está el caso de Costa Rica, que parece haberle abierto las puertas de par en par. ¿Por qué? ¿Qué tenía nuestro sistema que lo hizo tan singularmente receptivo?
Singularmente receptivo es la clave, Paula, y fue por diseño. Nuestra Constitución de 1949 ya traía en su ADN el artículo 7, que coloca a los tratados por encima de las leyes. Pero la verdadera revolución ocurre en 1989 con la Sala Constitucional y la reforma del artículo 48 Colt. Esta norma es una genialidad. Dice que el amparo protege no solo los derechos de la Constitución, sino también los de los instrumentos internacionales de derechos humanos. En un solo toque elevamos materialmente todo el corpus juris interamericano a rango constitucional, creando lo que la doctrina llama el bloque de constitucionalidad.
Y es crucial entender que ese bloque de constitucionalidad no es solo un concepto técnico, Ricardo, es un escudo para la gente. Significa que, a través de la jurisprudencia de la sala, se consolidó el principio pro persona. Ante un conflicto entre normas, se aplica la que más proteja a la persona. Si la Convención Americana da un derecho más amplio que la propia Constitución, prevalece la Convención. Es una renuncia a la soberanía arcaica en favor de la dignidad humana. Por eso fuimos tan receptivos. Nuestra Constitución ya había elegido el bando de los derechos humanos.
Un escudo que a veces parece un caballo de Troya, porque lo que escriben como apertura, yo también lo leo como una cesión de soberanía sin un debate popular explícito. Nuestros constituyentes del 49 y del 89 realmente pretendían que una futura interpretación de una corte internacional pudiera anular una norma de nuestra propia constitución. El bloque de constitucionalidad es una construcción jurisprudencial que le ha dado a la sala un poder inmenso para reinterpretar todo a la luz de estándares no generados por nuestros representantes electos. Es una tensión democrática que solemos barrer debajo de la alfombra.
Y esa tensión se traduce en una enorme complejidad práctica. Litigar con un bloque de constitucionalidad es litigar contra un objetivo en movimiento. Significa que la validez de una ley costarricense depende de la última sentencia de la Corte IDH contra cualquier otro país. Para un ciudadano o un empresario, la predictibilidad del derecho, que es la base de la seguridad jurídica, se diluye. Es una arquitectura fascinante en la teoría, pero en la práctica exige una especialización constante que puede ser paralizante y costosa.
Tenemos entonces una arquitectura constitucional única, que para unos es visionaria y para otros una fuente de incertidumbre y una cesión de soberanía. Pero las leyes son el plan, la construcción la hacen los jueces. La pregunta entonces es, ¿cómo empezó la sala constitucional a usar estas herramientas? ¿Fue una adopción inmediata, un proceso gradual?
Fue un proceso de consolidación progresiva, Paula. La sala constitucional en cierto modo anticipó a la doctrina. Pensemos en el voto 1739-92 sobre legalidad penal. La sala, basándose en nuestra Constitución, estableció estándares de taxatividad idénticos a los que la Corte IDH desarrollaría después. Creó una cultura judicial de escrutinio riguroso, abonando el terreno para lo que vendría.
Exacto, pero el verdadero punto de inflexión es el voto 277-12003 sobre la reelección presidencial. Ahí la sala hace algo extraordinario. Enfrenta una reforma constitucional, la norma de más alto rango interno, y la contrasta directamente con el artículo 23 de la Convención Americana. Concluye que la prohibición absoluta de la reelección es una restricción no autorizada por la Convención. En esencia, la sala le dice al país que nuestro compromiso con los derechos humanos es tan profundo que ni siquiera una reforma a nuestra propia constitución puede violarlo.
Y ahí es donde el diálogo se parece más a un monólogo de la Corte Interamericana dictado a través de la sala. Estamos hablando de invalidar una norma constitucional. El poder constituyente, máxima expresión de la soberanía popular, subordinado a la interpretación de un tratado. Eso es una redefinición radical de la supremacía constitucional. La sala no solo se convierte en guardiana de la Constitución, sino en administradora de un ordenamiento supranacional, un rol para el que nadie la eligió.
Y esa tensión nos lleva al nudo gordiano del sistema costarricense. La armonización del control concentrado con el control difuso. La Corte IDH dice todos los jueces deben controlar, pero nuestra Constitución dice solo la sala puede anular leyes. La solución que encontramos es la consulta judicial. Un juez de primera instancia no puede inaplicar la ley que considera inconvencional, pero sí debe detener el proceso y preguntarle a la sala. Es un modelo híbrido que permite que todos los jueces sean censores de inconvencionalidad, pero centraliza la decisión final, preservando la seguridad jurídica a costa de la celeridad.
Fascinante. Entonces, hemos pasado de la arquitectura a la ingeniería, viendo cómo la sala ha construido este puente con fallos audaces y mecanismos como la consulta judicial. La gran pregunta que queda en el aire es, ¿cuál ha sido el efecto dominó? ¿Cómo ha transformado esta doctrina en la práctica, el derecho penal, el administrativo, la vida de la gente?
El efecto dominó, Paula, ha sido una verdadera revolución silenciosa. El ejemplo más poderoso es el matrimonio igualitario. No fue el legislador, fue la Sala Constitucional, aplicando directamente la opinión consultiva de la Corte Interamericana, la que dijo: el amor no tiene etiquetas y la dignidad no admite discriminación. La norma que lo prohibía fue declarada inconstitucional por ser incompatible con la Convención Americana. Eso es el control de convencionalidad en acción, cambiando la realidad social.
Y esa revolución se extiende al derecho administrativo, el campo de juego diario entre el ciudadano y el poder. Antes, la administración pública actuaba con una discrecionalidad casi absoluta. Hoy, gracias a la importación de las garantías del artículo 8 de la Convención, cualquier procedimiento administrativo sancionador debe respetar el debido proceso, el derecho a ser oído, a presentar pruebas, a una decisión motivada. Esto ha civilizado la relación, ha puesto frenos al poder estatal y ha modernizado estructuralmente el Estado de Derecho.
Permítame ser la voz discordante. Lo que Eva llama revolución y Ricardo modernización también puede ser visto como activismo judicial que perturba los procesos democráticos. En el caso del matrimonio igualitario, la sala le dio un ultimátum a la Asamblea Legislativa, un poder electo. Ese es el rol de un tribunal o una suplantación de la voluntad popular. Y en lo administrativo, esas nuevas garantías a menudo se traducen en una burocratización excesiva que paraliza la capacidad del Estado para actuar con eficacia. No toda transformación es, por definición, un progreso.
Y en la práctica, Henry tiene un punto. La transformación es gratuita. El impacto en el sistema penal ha sido masivo. Los estándares sobre prisión preventiva son mucho más estrictos, lo cual es garantista, pero también ha generado un debate intenso sobre seguridad ciudadana. Como abogados celebramos el debido proceso, pero también lidiamos con un sistema más complejo, lento y para la víctima frustrante. Cada transformación trae una nueva tensión, no es una línea recta hacia un paraíso de derechos, es un camino sinuoso.
Entonces, es innegable que el control de convencionalidad ha sido un motor de cambio profundo. Pero este proceso no es pacífico ni lineal, pues genera tensiones democráticas y desafíos prácticos. Lo que nos lleva a preguntarnos, a pesar de este éxito, ¿cuáles son los desafíos que enfrenta este modelo hoy? ¿Qué grietas están apareciendo y qué nos depara el futuro?
La grieta más grande, Paola, es el abismo entre la sentencia y la realidad. Una cosa es un fallo elegante de la sala y otra muy distinta es ejecutar una condena internacional contra el propio Estado. Las reparaciones que implican reformas estructurales que necesitan presupuesto y coordinación, ahí es donde el sistema se estanca. Tenemos un sistema de declaración de derechos muy sofisticado, pero uno de cumplimiento a menudo deficiente.
Y eso se une al desafío de la capacitación, Andrea. El corpus juris interamericano es un universo en constante expansión. ¿Cómo garantizamos que el juez de Talamanca o el fiscal de Liberia estén actualizados con la última sentencia sobre pueblos indígenas? Sin una capacitación sistemática, el control de convencionalidad se aplica de forma desigual, convirtiéndose en una lotería que genera más incertidumbre.
Pero el desafío más profundo es político. La tensión entre soberanía y obligaciones internacionales está llegando a un punto de ebullición en toda la región. Cada vez más voces cuestionan la legitimidad de un tribunal internacional para invalidar decisiones de nuestros poderes electos. Lo que antes era un debate de juristas, hoy es un argumento político en la Asamblea Legislativa y esa crítica puede erosionar todo el sistema desde su base.
Pero esa crítica parte de una premisa falsa, Henry. Los derechos humanos no son una amenaza a la democracia, son su condición de posibilidad. Y el futuro es precisamente expandir esa protección a nuevas áreas como el derecho a un medio ambiente sano o la justiciabilidad de los derechos sociales como la salud y la educación. El desafío no es retroceder, sino avanzar y demostrar que este sistema es la mejor herramienta para enfrentar las crisis del siglo XXI.
Y no olvidemos la frontera digital, la privacidad, la libertad de expresión en Internet, la protección de datos. Estamos aplicando tratados redactados en la era analógica a problemas que ni siquiera se imaginaban. Ese es quizás el horizonte más incierto y el que requerirá la mayor creatividad jurisprudencial
y la mayor cantidad de litigios. Cada uno de esos nuevos horizontes que mencionan es un campo minado de complejidad jurídica y conflicto social. Será fascinante para los académicos, pero una pesadilla en términos de predictibilidad y costos para los ciudadanos y las empresas.
Ahí está la paradoja final del modelo costarricense. Su éxito ha sido tan grande y su ambición tan expansiva que su propio alcance se ha convertido en su mayor desafío. Hemos construido una herramienta formidablemente protectora, pero ahora nos enfrentamos a la complejidad de manejarla en un mundo con problemas que desbordan las salas de los tribunales.
¡Qué paradoja tan precisa para cerrar el debate! Hemos recorrido un camino fascinante, desde la génesis del control de convencionalidad, nacido para dar un efecto útil a los tratados, hasta aterrizar en la singular arquitectura constitucional costarricense que nos preparó para ser un modelo de recepción. Analizamos el vibrante diálogo jurisprudencial entre nuestra sala y la Corte Interamericana, con su impacto transformador, y finalmente exploramos los desafíos actuales, reconociendo que este poderoso sistema enfrenta tensiones políticas, retos de implementación y nuevas fronteras que pondrán a prueba su resiliencia. Eva, una brevísima reflexión final para cerrar nuestro panel.
Simplemente que detrás de toda esta compleja discusión, el control de convencionalidad es, en su esencia, un compromiso con la dignidad, de la promesa de que, sin importar quién seas, tus derechos fundamentales serán la última palabra.
Manténganse en sintonía y disfruten de inmediato con la opinión del licenciado Arroyo en vivo.
Y con ustedes, la opinión del licenciado Arroyo.
El control de convencionalidad a menudo se percibe como una tensión entre la soberanía nacional y las obligaciones internacionales. Sin embargo, un análisis más profundo revela que, en lugar de una cesión de soberanía, se trata de un enriquecimiento del sistema jurídico interno a través de un diálogo constructivo. Costa Rica, al ratificar la Convención Americana, se comprometió voluntariamente a armonizar su derecho interno con los estándares de dicho tratado. El control de convencionalidad es, por lo tanto, el principal instrumento para cumplir con esa obligación de buena fe. Los jueces nacionales, al ejercerlo, no actúan como agentes externos, sino como los principales intérpretes de un ordenamiento jurídico integral que incluye tanto la Constitución como los tratados de derechos humanos. Este proceso fomenta una evolución constante de la jurisprudencia nacional, permitiendo que se adapte a los nuevos desafíos y a una comprensión cada vez más profunda de la dignidad humana. Lejos de debilitar al Estado, este mecanismo fortalece el Estado de Derecho, aumenta la seguridad jurídica para los ciudadanos y posiciona a Costa Rica como un actor responsable y comprometido en la comunidad internacional que ve en los derechos humanos un pilar de su identidad jurídica.
Esto ha sido todo por hoy. Hasta la próxima emisión de Bufete de Costa Rica.
Bufete de Costa Rica, el podcast.
Visítenos en www.bufetedecostarica.com.